El tema de hoy es el Concilio de Jerusalén. Vamos a hablar de reconciliación entre judíos y cristianos, de cómo Dios nos relaciona. Y vamos a tener un invitado muy especial, el presbítero de la Iglesia Anglicana, Agustín Marzal, y también está Marcos Marzal, que nos va a hablar de los jóvenes y de la mirada hacia el futuro. Y ahora sí, para dar comienzo a todos estos temas, tengo el gusto y la alegría de saludar al padre Adrián Santarelli, que es el fundador de la Comunidad Belén y el párroco de Santo Tomás Moro en Vicente López, en Buenos Aires, en el partido de Vicente López, que está muy cerquita de la capital federal. Hola padre, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches a Radio María, a toda la audiencia. Hola Julieta. Y la verdad que sí, esta noche tenemos una noche muy particular porque la verdad que con el padre Agustín tenemos una linda amistad, compartimos muchas cosas, pero a veces me pareció muy lindo si abrimos acá Radio María, esta familia cristiana, y también sabemos que ya desde hace muchos años el Concilio Vaticano II, las relaciones con la iglesia, con los judíos, con las otras iglesias cristianas, y también con los musulmanes, que mañana terminan el Ramadán. No me quiero olvidar de que nos sintamos muy unidos también en este encuentro interreligioso de esta noche a todos estos hermanos que nos une la fe abrahámica y también nos une la búsqueda y el camino hacia Dios, hacia el único Dios, ¿no?, de Abraham. Así que creo que tenemos muchas cosas esta noche. Y para esto, me gustaría que Agustín nos contara un poquitito, que se presente. Y yo ya del vamos le quiero decir una cosa que es muy importante. La Iglesia trabaja en el diálogo también con las otras religiones, como con los judíos, con los musulmanes sobre todo, y las demás religiones. Pero Agustín nos va a introducir a un tema, a un concepto medio raro, que no estamos acostumbrados a escuchar. Y nos va a contar un poquito quiénes son los judíos mesiánicos. Y también qué es esto del Segundo Concilio de Jerusalén. Que para aquellos que van siguiendo la liturgia todos los días, si se dan cuenta, ayer y hoy, hoy y mañana, estamos justamente leyendo el primer concilio de Jerusalén. Así que todo esto nos abre un montón de preguntas, nos abre un montón de expectativa a ver qué es todo esto, cómo vamos a poner todo esto en el programa de hoy. Pero bueno, bienvenido, Agustín. Gracias. Estás aquí en Radio María. Gracias. Y te pedimos que nos presentes el tema de hoy para que podamos entenderlo, meternos, y después nos vas a ir contando luego de la noche junto a Marcos, tu hijo, que también nos va a hablar también la parte de los jóvenes, que es muy interesante en todo esto. Y por supuesto estamos hablando desde un Radio María de Córdoba que tiene un trabajo muy importante en el diálogo interreligioso. Y por supuesto también la relación con los judíos. Así que, bueno, Agustín, te dejamos que te presente entonces.
Bueno, Adrián, un placer estar con ustedes. La verdad que yo hace rato que estoy conectándome con Adrián. Cuando puedo lo encuentro, porque siempre anda muy ocupado, pero bueno, un par de veces lo enganché. Y él gentilmente me ha invitado a este programa. Bueno, hay tanto para contar. Voy a enganchar un poco con lo que Adrián dijo de la lectura, ¿no?, del libro Los Hechos, del primer concilio. Entonces, esto tiene que ver, este primer concilio fue un concilio donde, para que ustedes sepan, todos los que estaban ahí eran judíos, ¿está bien? Todos los que estaban en el primer concilio, la iglesia primitiva, eran judíos. ¿Y qué pasa cuando Pablo y Timoteo y otros llevan el evangelio a los gentiles, o sea, a los no judíos? Se crea un poquito un problema ahí, porque siempre, hasta ahora, todo había sido el marco del judaísmo, aceptando a Jesús como Dios, pero judaísmo. Entonces ahí vemos que hay un nuevo paradigma, porque dicen, ¿cómo? Pero si se va a los gentiles el evangelio, entonces también tienen que hacerse judíos. En la lógica de ellos era así, o sea, no podía haber cristianismo sin el trasfondo judaico. Ustedes saben que toda nuestra raíz viene del judaísmo, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, o sea, nuestro marco era el judaísmo, pero...
Y a su vez, claro, sí. Los judíos tenían sus prescripciones, con lo cual todo el tema de cumplir con el evangelio, con lo que es las prescripciones judías, ¿no? De la comida,
exacto,
de
los rituales,
claro. El cumplimiento de todo lo que son las purificaciones, exacto, y exacto, la comida,
claro, todo eso. Claro, entonces allí hubo una discusión y gracias a Dios y con la guía del Espíritu Santo, la iglesia primitiva dijo no, que vaya el evangelio a los gentiles y realmente no tienen que hacerse judíos, básicamente. Dos, tres cositas que cumplan, pero esto liberó el evangelio al mundo gentil, como ustedes saben, en prácticamente 300 años casi todo el imperio romano conoció el cristianismo, fue maravilloso. Pero ese concilio liberó algo. Bueno, desgraciadamente pasaron los años y se produjo una ruptura entre los cristianos gentiles, los judíos y los judíos mismos. Básicamente con el emperador Constantino, que más o menos en el año 300 quiso como decir, bueno, ahora estamos los cristianos ¿no? gentiles, los judíos ya está, no tenemos nada que ver con ellos. Esto produjo una grieta, como decimos hoy día, que desgraciadamente se profundizó durante los siglos, al punto tal que incluso hasta hubo persecución en las cruzadas, la Inquisición y otras cosas tristes. Y entonces, claro, se produjo una gran separación. Gracias a Dios, en muchos siglos hubo pocos judíos que se convirtieron a Jesús, porque les decían tener que dejar de ser judío para ser cristiano. Entonces, bueno. Pero en el principio del siglo XX empezó a haber maravillosamente conversiones de judíos aceptando a Jesús como Señor y como Dios. Esto empezó a aumentarse, especialmente a partir del año 70, empezó a haber muchas comunidades de judíos que aceptaban a Jesús como Señor. Comenzaron a llamarse judíos mesiánicos, porque para ellos decir cristianos era una cosa que en el mundo judío no sonaba bien por toda esa persecución. Entonces dijeron, somos judíos mesiánicos, o sea, judíos que creemos en Jesús como Mesías. Bien, este fenómeno empezó a darse, como digo, en el mundo entero. Hay comunidades de judíos mesiánicos en Rusia, en Estados Unidos, muchas comunidades en Rusia también, en Europa, en Polonia, en Francia, en Brasil y en otras partes del mundo. Bueno, y aquí...
Jerusalén también.
Jerusalén, Jerusalén también hay judíos mesiánicos, claro. Y esto llevó, entonces vamos a nuestro tema, el TJC2, un rabino mesiánico, estaba orando allí en Estados Unidos, en Dallas, Marty Waldman, y él estaba orando y de golpe fue como que el Señor le bajó una palabra, una inspiración de que tenía que haber un segundo concilio de Jerusalén II. Pero este concilio tenía que ser exactamente a la inversa del primer concilio. O sea, en el primero eran todos judíos que liberaban el evangelio de los gentiles. En este concilio las iglesias gentiles, o sea, no judíos, tenemos que liberar el evangelio de los judíos, reconocerlos a ellos como hermanos mayores, que lo son, y al final de cuentas que se cumpla la palabra que está en Romanos 11, donde Pablo nos dice, ellos son el tronco antiguo, nosotros las ramas injertadas. Dice Pablo, ojo, no nos creamos nosotros que somos, ellos siguen, Dios sigue teniéndoles un especial amor, porque lo que Dios le prometió a Abraham, ¿no? Las bendiciones que Dios le dio a Abraham están vigentes. Dios cumple sus promesas y no se olvidó de ese pueblo. Entonces, este concilio sería un concilio donde todas las iglesias cristianas, y cuando digo todas, todas, desde católicos romanos, ortodoxos, anglicanos, pentecostales, toda la rama que tenemos, tendríamos que reconocerlos a ellos y honrarlos. Bueno,
Permitiendo que sigan viviendo su judaísmo.
Exactamente.
Reconociendo a Jesús como Mesías.
Ahí está.
Entonces, es una mirada de... Claro. También de aceptación y de vivirlo de manera diferente,
claro.
Pero aceptando dentro del cristianismo.
Claro, y realmente es maravilloso, y creo que Adrián, vos lo habrás visto, cuando yo he ido a esa iglesia en Jerusalén de los judíos mesiánicos, que hay una...
Estábamos hablando antes del programa, ¿no? Sí. Y hay una iglesia anglicana, sí. ahí cerca de la Puerta de David, y exacto, en una calle, en una esquina,
sí,
y a mí me llamó la atención, justamente porque es una iglesia que parece católica, pero y aparte está sola,
sí,
en Jerusalén todo está, sí, mezclado, ¿no? Sí. El Santo, sí, Sepulcro, todo hay, sí, de todas las religiones, sí, sí, entonces, sí, esta no, esta es una iglesia, sí, ahí, sí, anglicana,
y ahí se reúnen,
y ahí estamos hablando antes del programa,
se reúnen los judíos mesiánicos en esa iglesia. Y yo, Adrián, siempre tengo esta experiencia, que cuando el judío recibe a Jesús, y entonces es un judío mesiánico, la comprensión que ellos tienen del Evangelio es fantástica. O sea, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Ellos vienen de una larga tradición, y cuando el Evangelio llega a ellos, ellos tienen como una comprensión del Evangelio que nosotros no tenemos. Yo siempre digo así, perdón, es como que nosotros llegamos a la mitad de la película, de Jesús para allá, ¿no? Pero ellos, como vienen desde el principio, o sea, desde Adán y desde Abraham, cuando ellos hablan de las cosas del Nuevo Testamento, tienen la luz que
del
traen
antiguo,
del Antiguo Testamento, que nosotros lo conocemos un poquito, pero ellos, cuando yo escucho a los predicadores judíos mesiánicos, iluminan las Escrituras de una forma maravillosa. Por eso, para nosotros cristianos no judíos, es de gran bendición,
claro,
que ellos se conviertan. Y ahí dice Pablo,
y
justamente,
conservan el Talmud y todas esas,
claro,
cosas también.
Claro, claro. Y por eso dice Pablo, en Romanos 11 dice, cuando ellos reciban a Cristo, el mundo entero recibirá una bendición muy grande, dice Pablo.
Yeah.
Hay que prestar atención a ese pasaje para estudiarlo, porque Pablo está diciendo, ellos se han alejado momentáneamente, pero cuando vuelvan al Señor, el mundo recibirá una bendición que todavía no ha visto. Entonces estamos hablando de los misterios de Dios, estamos en un tiempo, llamémosle profético, donde se está cumpliendo justo lo que Pablo habló en Romanos 11.
Sabemos que Jesús dio la vida para que todos seamos uno, pero esa forma de unidad no la podemos mirar solo desde el lugar del católico, sino desde el misterio de Dios que está más arriba,
exacto,
y cómo Él va logrando la unidad,
claro,
¿no?
Claro,
y cómo ese señorío de Jesús va,
claro,
siendo reconocido.
Sí, y por eso, bueno, entonces volviendo a Marty Waldman, cuando él recibió esto, como todo hombre de Dios, quería chequear, a ver, esto es cosa mía, qué sé yo. Y entonces habló con varios rabinos mesiánicos del mundo, y le dijeron, no, esto es de Dios lo que recibe. Bueno, hagamos una comisión. Entonces en esta comisión hay 7 judíos mesiánicos de distintas partes del mundo y 7 cristianos gentiles de distintas denominaciones. Uh-huh. Hay católicos, hay anglicanos, hay evangélicos, hay ortodoxos. Yo estuve en esa comisión que se reúne una vez por año en Jerusalén.
Uh-huh.
Yo estuve como observador en esa comisión, y es maravilloso porque son todos hombres de Dios de una estatura enorme. Todos ellos en sus iglesias son gente muy importante.
¿De la católica? ¿Sabes quién me está?
Está Johannes Fichtenbauer, que es diácono en Austria, que es asesor y ayudante del obispo Schönborn, que
sí,
es muy conocido, creo,
sí,
que en el mundo,
¿no?
Bueno, y él va a ser uno de los oradores en esta conferencia, que después vamos a hablar, una conferencia virtual con algunos de estos hombres que están en la Comisión Internacional. Ya les voy a contar, van a poder escucharlo, pero...
No, yo por un detalle, sí, que te corto un minuto,
sí,
porque,
Adrián,
es muy importante decir esto. Creo que el Papa está en este camino, conoce,
sí,
este camino.
Bueno, Adrián...
no es un camino peregrino de algunos,
no,
nada más,
no, no,
sino que el Papa, aún cuando estaba acá en Argentina, hemos participado con vos, Agustín.
Exactamente.
Y es bueno decir esto, que el Papa conoce perfectamente este camino,
sí, sí,
y ha estado en reuniones también para esto. Así que contanos tu historia. O capaz que no sé si la dejamos para después.
A ver, estamos ya con el tiempo.
Sí, nos quedan 4 minutos.
Bueno, les cuento en los 4 minutos lo que Adrián menciona. Cuando vino esta comisión a Buenos Aires, fuimos a ver a Bergoglio, que en ese momento era cardenal, le presentó la visión y Bergoglio dijo, para mí los judíos son importantísimos. Es más, Marty, quiero que tú ores por mí. Y entonces Marty Waldman oró por él, ¿no? Y él dijo, para mí, ustedes son nuestros hermanos mayores y tenemos que honrarlos lo más que podamos. Bueno, después a la semana fue elegido Papa, así que Martí siempre dice, mi oración tuvo un efecto y un poder tremendo, pero Bergoglio ciertamente avaló esta visión y la apoya profundamente. Y también, cuando fueron a ver a Ratzinger, Ratzinger, que es un gran teólogo, cuando escuchó esta visión dijo: si ustedes son los que dicen ser, la venida del Señor está pronta. Así que todos, ¿no? Como diciendo, esta es una señal también escatológica, la conversión de los judíos tiene que ver también con la venida de Cristo a la tierra, que no sabemos qué fecha es, no, eso no es el tema, sí, porque empieza con la fecha, no. Pero sí como una señal profética, escatológica, la conversión de los judíos es un tema que le tenemos que prestar atención dentro de los tiempos de Dios, ¿no?
¿Cómo no?
Así que creo, Adrián, que esa bendición de Bergoglio y de Ratzinger tiene peso.
Sin duda, fuertísimo, fuertísimo, porque bueno, por eso decimos que es tan importante que hoy también aquí en Radio María podamos estar enterándonos de estos caminos, ¿no?, de Dios entre las entre la Iglesia, las demás religiones, y ese camino de unidad por el cual Jesús dio la vida y que va dando sus pasitos. Bueno, creo que estamos en tiempo, Julieta. ¿Estás ahí, Julieta?
Sí, los queremos invitar. Sí, estoy acá. Los queremos invitar a nuestros oyentes a que nos escriban, a que participen, que tomen el celular, y los invitamos a que nos manden mensajes de WhatsApp. Pueden ser escritos o pueden ser audios. Nuestro número es 351-8171-593. 351-8171-593. Queremos que nos cuenten si en la actualidad tienen contacto con judíos, qué comparten, qué compartimos, si compartimos oraciones. Y queremos también que nos saluden y que opinen y que charlemos sobre este tema de reconciliación entre judíos y cristianos que estamos hablando hoy. Y ahora los vamos a invitar a escuchar una canción, un tema musical, Shiru Lamelech, de Mordejai Ben David.
Hey! giro, giro la pelle. Viato bonim shiru la mele. Viato bonim shiru 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 la mele.
Y seguimos con este tema que estamos hablando del Concilio de Jerusalén, de la reconciliación de cristianos y judíos, y tenemos algunos mensajes. Acá nos saludan, buenas noches, padres. ¿Quiénes son los judíos nazarenos? Nos preguntan. Bueno, ahora nos van a contestar en un ratito. Después tenemos otro mensaje de Ignacio José Rodríguez, que nos dice, hola, buenas noches, Radio María, bien de paz y equipo. Saludo al aire al padre Adrián Santarelli, a quien conocí en una misión juvenil del circuito Parroquia Santa Teresita en el monoblog Ruta 202 y Panamericana. Yo pertenecía al movimiento juvenil de Nuestra Señora de Aránzazu, año 1985. Él llevó... Él llevó los instrumentos de música. Gracias, Ignacio José de Goya Corrientes. Bueno, qué lindo mensaje. También nos saluda Nancy Lucila Suárez y Graciela Torres de Toledo. Muchas gracias por los mensajes. ¿Seguimos con el tema, padre?
Pero por supuesto, mirá, me trajo recuerdos juveniles. Trajo recuerdos de...
Éramos jóvenes. Éramos
jóvenes que hacíamos misiones en ese barrio que era el año internacional de la juventud, año 85, y la diócesis elegía lugares para ir a hacer misión y elegían los curas jóvenes, así que ahí me tocó. Y bueno, hicimos una linda misión y se abrió la capilla Santiago Santiago de Compostela, pero es el apóstol Santiago, allí en ese barrio después, a posteriori, como fruto después de esa comunidad que se fue formando allí. Así que bueno, gracias, lindos recuerdos y un abrazo de aquí a Goya. Y la verdad que hablando un poco de estos recuerdos juveniles, los jóvenes no son solamente del pasado, sino también que en este camino y en este momento hay jóvenes también reuniéndose, conversando de esta fe de judíos mesiánicos. Ah, perdón, quiero decir que sobre judíos nazarenos, la verdad que no le podría dar la respuesta. Los nazarenos en Siria es un nombre que han adquirido los cristianos, los llaman nazarenos a los cristianos en Siria. Entonces puede ser que a lo mejor lo hayan vinculado con este nombre que le dan a los cristianos en Siria, que como es una de las iglesias más primeras, más antiguas, entonces le decían los nazarenos, ¿no?
También porque la iglesia evangélica, que son los nazarenos.
También. Sí. Así que bueno, los jóvenes también están involucrados en este camino de los judíos mesiánicos, y para esto Marcos, Marsal, dijo Agustín, también está trabajando en esto, así que bienvenido al programa y contanos un poquitito.
Aclara, Adrián, que los sacerdotes anglicanos se pueden casar, porque
sí,
van a decir este que es un hijo extramatrimonial.
Los anglicanos se pueden casar, y no, todavía no sabemos si nos envidian ellos a nosotros o nosotros a ellos.
Pero... cuatro hijos tengo.
Muy bien. Así que bueno, Marcos, ¿qué nos contás de todo esto?
Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Estoy contento de estar acá. No se ve por la radio porque se habla, pero estamos comiendo rico, muy rico.
Una picada.
Es un programa muy sabroso.
Exacto. Sí, bueno, creo que a mí me toca contar más cómo se está dialogando en esta visión a nivel más a nuestra edad. Yo tengo 24, pero se habla dentro de la visión de TJC2. Hay un término en inglés que nos identificamos como los Now Generation, que traducido al español sería la generación de ahora, los de ahora. Y esto surge porque en una de las tantas reuniones y conferencias que se hacen, creo que fue alguien de mi edad que preguntó, che, pero acá todos tienen canas. Entonces, bueno, se abrió la pregunta de si realmente nosotros, o por lo menos los jóvenes, tenemos voz y voto en la visión. Y creo que sí, porque nos reunimos por lo menos una vez al mes con jóvenes de todas partes del mundo por Zoom, y tenemos diálogo y nos hacemos preguntas acerca de qué se trata esto de los judíos mesiánicos, de la reconciliación entre los gentiles y los judíos. Son temas que son complejos y por eso necesitamos reunirnos y debatir. Y no solo eso, sino conocernos también. A mí me ha tocado hace poco tener una reunión en Zoom con gente de Brasil, de Austria, creo que de un país de África también. Y es re especial porque... encima comparten tu fe, o sea, es muy loco y muy interesante.
¿Los jóvenes que entran ahí de estos países son todos judíos mesiánicos o son cristianos como vos, que sos anglicano?
Claro.
Que te interesás por conocer también más sobre los judíos mesiánicos y esta posibilidad del concilio, ¿no?
Claro.
¿Son de distintas denominaciones? ¿Cómo son?
Claro, sí, de distintas denominaciones. Yo en todas las reuniones que tuve solo conocí a un judío mesiánico. Pero sí, ahí hay de gente de iglesias evangélicas, católicos, de todo.
O sea, que han oído hablar y se han introducido en este tema y les interesa.
Sí.
Yo imagino que hay muchas preguntas, ¿no? De en cada lugar, como... si es que puede haber judíos que si... A ver, por ejemplo, también esto si querés, sí. Agustín, también con vos, ¿no? ¿Puede haber que haya judíos que simpaticen con el profeta Jesús y no lo tomen como el Mesías?
Claro. Justamente, Adrián, yo diría que esa es la postura de muchos judíos que, digamos, respetan a Jesús como gran profeta. Por supuesto, ya el paso de reconocerlo como Señor y como Dios es un paso muy grande.
Claro.
Pero es interesante, Adrián, que estando yo en Jerusalén y charlando con gente judía, tienen siempre, no les interesa el cristianismo occidental, para nada. O sea, lo institucional, pero la figura de Jesús es atractiva. Es interesante porque... tanto musulmanes como judíos en Israel me preguntaban, no de la religión anglicana o católica, sino me preguntaban cómo era Jesús. Claro, porque al final de cuentas Jesús es una figura del Medio Oriente, en realidad. Nosotros le hemos occidentalizado, un Jesús rubio, ojos azules, en realidad era moreno, o por lo menos tipo árabe. Entonces ellos, esta imagen de un Jesús del Medio Oriente... les es muy próxima, y quieren saber de Jesús. Realmente esto, una anécdota que cuento verídica, un pastor anglicano que fue preso por los terroristas musulmanes durante años, estuvo muchos años preso, y de golpe les pedía a ellos algo para leer. Y le daban un video de la vida de Jesús. Y entonces, él, después de un rato, le dice, pero ustedes, si nosotros miramos esto. O sea, que aún los terroristas musulmanes tenían curiosidad de la vida de Jesús.
La persona de Jesús.
La persona de Jesús. Y yo creo que eso es algo que tenemos que capitalizar nosotros los cristianos, en que el judío, el musulmán, la figura y la persona de Jesús les es atractivo.
Bueno, no nos podemos olvidar que para el musulmán Jesús es el profeta, ¿no?
Exacto.
Entonces también ellos lo respetan muchísimo.
Claro.
Ahora, entre los jóvenes, ¿notás también esta inquietud por querer conocer más de Jesús, más del concilio, más de esta alianza o este conocimiento judeo-cristiano? O sea, yo imagino que así como los cristianos tenemos más conocimiento del Nuevo Testamento y unos cuantos baches sobre el Antiguo Testamento, lo digo después de haber estudiado teología y Biblia, ¿no? O sea, cuántos, y lo percibimos en la iglesia, cuántos baches tenemos en la formación. A mí me parece que los judíos deben tener interés de querer conocer un poco más también del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la inquietud que vos percibís entre los jóvenes, Marcos?
Está buena la pregunta. Sí, la verdad hay mucho de las reuniones que en donde realmente nos lleva mucho tiempo conocernos primero, entre nosotros. Porque cuando estás ante un desconocido, no, salvo que tengas muy buena onda de repente, necesitamos tiempo primero para conocernos y ver de dónde venimos, qué contexto, qué nos gusta hacer. Pero igual, creo, tomando un poco lo que charlaban ustedes recién, me parece que hay más atracción por la persona de Jesús siempre. Es como ese misterio que siempre queremos conocer de qué se trata. Nos cuesta a veces siempre volver al eje de la visión, que tiene que ver con la reconciliación entre judíos. Entre judíos y gentiles, pero siempre es difícil porque es una cuestión de identidad y querencia, pero bueno, intentamos volver al eje siempre, ¿no?
Lo que decía tu papá recién me parece a mí que nos da mucho para pensar, porque a veces la gente no rechaza a Dios, sino las instituciones que hablan de Dios,
claro,
¿no?
Exactamente.
Y a su vez la imagen que hemos hablado de Dios, ¿no? Estuve con un médico que me decía... hace poco, una paréntesis, me dicen, uy, y tratá de convertirlo a este médico porque él es ateo. Y yo lo veía que, y me dicen, pero es muy bueno, se pasó 2 días al lado de este enfermo para ayudarlo y demás, ¿no? Y entonces yo lo conocí, él estuvo súper amable conmigo, entramos, me dijo que era la bendición, me acompañó, me dijo, gracias, esto le va a hacer muy bien a él. Y yo me puse a explicar dónde está el ateo, le digo, porque este hombre tiene una compasión impresionante y un amor increíble, y donde hay amor está Dios, y este hombre me parece que lo que está rechazando es cierta estructura que empaña la imagen de Dios más que manifestarla, ¿no? O sea, hay más que una epifanía, algunas expresiones de Dios de las instituciones lo ocultan más que manifestarlo, ¿no? Y entre los jóvenes hay mucho de eso, ¿no? Marco, ¿qué decimos de eso?
Sí. Sí. Creo que sí, tal cual. Es a veces difícil encasillar. A veces tendemos a encasillar a Dios en una institución, pero tenemos que tener como la apertura de confiar en que Jesús fue una persona y que encima que está vivo. Eso es difícil de creer, que resucitó y está vivo. Pero bueno.
Vos estudiás comunicación, vas a la facultad, así que, sí. y te presentás como un creyente, ¿qué llama la atención o no? ¿Cómo
en la facultad,
sentís que podés hablar, que te preguntan, o es medio como que, bueno, este está metido dentro de la iglesia,
claro.
Chupa sirio, qué sé yo?
Claro. Sí, particularmente, creo que en todas las universidades, pero en la UBA es como un desafío, ser creyente y sentís como que hay algo que no es aceptado, y eso es difícil. Pero bueno, el desafío del cristiano, creo, y del joven, de todos, es bueno, amar al prójimo y tener como la fe de que Dios obra de maneras que no sabemos.
Y aparte hacer más inteligible a Jesús, acercarlo más al otro, ¿no?
Claro, eso.
Hoy hay mucha ideología también, ¿no? Que, así que también creo que empaña o traba la manera de poder hablar de un tema, ¿no? Ya van a pensar que el creyente en Jesús ya te va a hablar de temas que van contracorriente de otros temas, exacto, ¿no? Estamos en estos minutos. ¿Qué le dirías a un joven que hoy está escuchando Radio María sobre este tema? ¿Lo querés invitar a tu grupo? ¿Cómo se puede sumar si vos quisieras que...?
Claro.
A ver, ¿en qué Zoom se encuentran? ¿A quién escribo?
Ok. Bueno, en principio puedo dejarles mi celular. O sea, creo que es lo más práctico. No sé si lo digo.
Decilo. A ver si lo anota alguno. Sí. Después, cuando aparezca el programa...
Sí.
Que lo va a aparecer después en internet, puede figurar abajo tu nombre y tu celular como contacto.
Perfecto. Es, 11, porque es de Buenos Aires, 11-36-28-81-87.
También marco una página de TJC2 Conosur, que te pueden enviar la página y preguntar por vos, ¿no?
Sí, hay, gracias a Dios, hay bastante... Hay bastante contenido en internet acerca del movimiento. Para cualquiera que esté interesado, hay muchos videos que explican de qué se trata.
Aclará qué quiere decir TJC y 2 en números romanos.
Ok. En inglés se dice Towards Jerusalem Council 2. Y traducido al español es hacia el Concilio de Jerusalén número 2, porque ya hubo uno.
Claro. Así que esa es la página, por ese lado, para encontrar la página de internet.
Sí, ahí. Hay un canal de YouTube, Latinoamérica en particular.
Ah, ¿qué? Sí. Muy bien. Bueno, Julieta, ¿cómo te va el programa? ¿Vas entendiendo más o menos? Hoy Julieta está con un delay. Está con la conexión que se frisa un poco. ¿Será el frío de Buenos Aires?
Acá estoy.
¿Cómo está el frío en Córdoba? No nos fijamos. Hoy me decían que en San Luis Merlo estaba casi que nevando. Ya muy, muy fresco.
Mi hijo vive en Bariloche y también hace mucho frío.
Mucho frío, así que acá también. Es por eso que te está frisando hoy, Julieta.
Sí, no, decía que está muy interesante todo lo que nos cuenta Marcos. Y bueno, queremos invitarlos a los que estén escuchando la radio que tomen el celular y que nos manden mensajes a nuestro WhatsApp, el 351-871-593, 351-871-593. Que nos cuenten cómo nos relacionamos con los judíos, qué compartimos, si compartimos oración, si estamos en algún grupo, si también hay jóvenes que nos están escuchando y nos quieren contar. Bueno, esperamos los mensajes y los vamos a invitar ahora a escuchar un tema musical, Avenu Shalom Alejem, de Fran Avni.
Hevenu shalom aleichem, hevenu shalom aleichem, hevenu shalom aleichem, hevenu shalom, shalom, shalom aleichem, hevenu shalom. Venus Shalom Alechem, he Venus Shalom Alechem, he Venus Shalom Alechem, he Venus Shalom, Shalom, Shalom Alechem.
Seguimos con Bien de Paz y vamos a leer algunos mensajes que recibimos de nuestros oyentes. Nos saluda Rosa Inés Obcha, hola Rosa, también Cristian Combe, que nos dice: Radio María, te manda este mensaje porque estoy en el hospital esperando por una nueva cirugía. Soy Ana de San Javier La Dulce. También nos escribe Silvio Pupi: hola, buenas noches. Yo no tengo vinculación directa al ámbito judío, ni tengo ningún amigo judío porque no se ha dado la oportunidad. Pero puedo compartir como una experiencia de este tiempo que suelo escuchar el programa que hace el padre Javier Soteras con el rabino Marcelo Kolakoff, y es para mí muy enriquecedor. Muy interesante el programa de hoy. Muchas gracias, Silvio, desde Bahía Blanca. También nos escribe Elisa Inés Álvarez, que nos dice: gracias, bendiciones. También Guillermo Andrés Piscini, que nos dice: hola. Y nos dice, en relación a la consigna: tengo buen diálogo con los hermanos de la comunidad judía. Acá en la Radio María Argentina existe un programa llamado Diálogo de Hermanos, donde el padre Javier comparte con el rabino Marcelo. Muchas gracias, Guillermo y Silvio, que siempre nos mandan mensajes. Bueno, seguimos, padre, con la mirada hacia el futuro.
Pero claro, por supuesto. Bueno, por supuesto que también en este contexto de COVID que vivimos, yo sé que muchas personas, y nos toca a nosotros también, creo que los que estamos acá, ¿no? Agustín también, sí, tener tanta gente querida, afectada, ¿no? Y bueno, lamentablemente, donde ha fallecido gente muy, muy cercana, así que lo vamos a poner tanto Agustín como yo en oración, sí. Y tomamos las intenciones que nos dan, porque la verdad que es un tiempo de muy sentido y donde la verdad que estamos todos también en esa conmoción que nos provoca la cercanía, ¿no? Del dolor, es decir, que bueno, sí, que nos sientan que queremos un poco como María estar y hacer presente así nuestra cercanía a los que están en este momento escuchándonos, pasándose a sea un COVID, como sea otras enfermedades, les hacemos compañía tal vez con otros temas, pero sin olvidarnos que muchos guardan un dolor muy profundo, y esto le pedimos a Dios que nos asista, ¿no?, en el dolor, y nos conceda el consuelo, la paz y la salud que estamos necesitando. Después, al final, le voy a pedir a Agustín que nos haga una bendición, así amén, que ahí lo vamos a incluir a todos. Bueno, Agustín, ¿Cómo miramos hacia el futuro también con este tema? Contanos un poquitito.
Bueno, Adrián, como te decía, hay esta comisión internacional que se reúne una vez al año en Jerusalén. Ya hubo unos encuentros de preconcilio que yo pude participar en uno, habrá uno el año que viene. En cada continente se organizan conferencias y reuniones de oración, porque este es un movimiento que depende de la oración. Es tan difícil esto. Cuando comenzó este movimiento, en un momento se atascó y se reunieron estos líderes y dijeron: no podemos avanzar. Dijeron: es que tenemos que orar. De ahí en más, TJC2, su pata principal es la oración. Nosotros tenemos grupos de oración, nos juntamos todos los jueves, ahora virtualmente, a orar, a rezar con gente por este movimiento. Así que una pata muy importante es la oración. Este movimiento, antes de iniciar conferencias y charlas, comienza con un grupo de oración, en cualquier país donde empiece. Porque se dieron cuenta que, ya lo dijo Jesús, sin mí nada podés hacer. Así que acá hay pura oración y hay conferencias, encuentros que se hacen en distintos países. Nosotros ya hicimos varios encuentros allí en la Iglesia Anglicana de Belgrano, donde yo soy presbítero. Tuvimos varios encuentros con...
donde a propósito lleva el nombre de...
San Salvador.
San Salvador, ¿ves? ¿Eh? Avenida Kramer.
Kramer, ahí está.
Esto para que sepan los que son de la zona, sí. Que... Ajá. Ahí está Agustín.
Sí, sí. Bueno, tuvimos varios encuentros en la parroquia San Salvador, y hay estos encuentros que se hacen en distintas partes del mundo. Y iba a haber un encuentro aquí en Argentina para todo el Cono Sur y también otras de Latinoamérica, pero producto de la pandemia se decidió hacer un encuentro virtual. Ya hubo un antecedente de un encuentro virtual en el Asia. En el año pasado, en noviembre, por ahí, hubo un encuentro de los TJC2 de todo el Asia. Se hizo un encuentro virtual donde hubo gente de Japón, Corea del Sur, Tailandia y otros países más del Asia. Entonces dijeron, bueno, como es muy complicado hacer un encuentro presencial, vamos a hacer un encuentro virtual para el Cono Sur y Latinoamérica. Entonces, en estos encuentros virtuales va a haber oradores importantes de esta comisión internacional. Vamos a tener 4 oradores: el fundador de la visión, Marty Waldman, un rabino mesiánico que es un gran maestro de la palabra a nivel internacional, que es Dan Juster. Después vamos a tener un diácono de Austria, un diácono católico romano, que es Johannes Fichtenbauer, que es asesor del obispo Schönborn. Y el pastor anglicano norteamericano Brian Cox, que se dedica a esto del reencuentro de las comunidades a nivel internacional. Bueno, 4 oradores de lujo, impresionante. Entonces, esta conferencia se va a realizar el 12 de junio a las 10 horas. Yo estoy dejando acá folletos para todo el equipo y para cualquiera de ustedes que quiera saber de esto, entre en nuestra página TJC2 Cono Sur, y ahí van a tener los datos de la conferencia. Estos folletos se los voy a dejar acá, pero sepan que si ustedes tienen interés en la conferencia, cualquier persona puede registrarse. Allí busquen en la página TJC2 Cono Sur y ahí van a tener dónde registrarse. Una conferencia realmente que va a ser un lujo. Estoy invitando yo a sacerdotes, pastores. Espero, Adrián, que vos estés.
Esperamos el 12.
Y si tenés sacerdotes, amigos, también interesados, es abierto, laicos también. Uh-huh. Así que realmente estamos muy entusiasmados, se están abriendo muchas puertas. Tenemos ahora muchos contactos en Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay, Chile, y se va a abrir a gente de habla hispana. Va a haber traducción simultánea, o sea, los 4 oradores hablan en inglés, pero tenemos una persona que es María Pibernos que va a estar traduciendo simultáneo al castellano. Junto con estos oradores hay testimonios. Vamos a tener el testimonio de un rabino mesiánico, José Lewin, que es amigo mío, que está aquí en Buenos Aires, un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, Enrique Wiesbacher, que va a estar también dando testimonio, y otros testimonios más. O sea que van a ser unas 2 horas y media más o menos, ese sábado 12 de junio, y realmente van a poder compartir ellos con más amplitud todo lo que yo he explicado de la visión. Así que pensamos que va a ser
traducción simultánea, me
traducción simultánea, o sea que ellos van a hablar en inglés y ustedes los van a estar escuchando la traducción en castellano. El que sabe inglés, bueno, perfecto, pero va a estar abierto para todo el mundo. Así que creemos que esto para Latinoamérica va a ser un punto importante. Incluso va a haber gente de Brasil escuchando, gente de España y Portugal. Así que una conferencia que va quizás ser la primera conferencia abierta que vamos a poder invitar. Así que todos los oyentes, por favor, inscríbanse porque realmente queremos que escuchen sobre esta visión.
Lo vamos a poner en la página de internet también. Eso. Ahí de la comunidad Belén.
Perfecto.
Lo van perfecto. A poder bajar de ahí también, probablemente el volante.
Muy bien.
Supongo que vamos a pedir a María también que lo pueda publicar cuando publique el programa. Así que sí. Con eso más o menos vamos a tener esta cosa. También a todos los que les interesa el tema, ya decíamos, la página de internet del TJC2
Conosur,
los van a poder tener también más información.
Hay también, Adrián, allí en esa página también hay conferencias, algunas que tradujo Marco justamente del inglés al castellano.
Es un canal en YouTube.
Ajá, uh-huh. O sea, TJC2 está en YouTube, entonces.
Sí, Conosur.
TJC2 Conosur, un canal en YouTube, así que bien abierto para todo el mundo, y bueno.
Nos hacía una historia recién, cómo entró Marcos a trabajar en todo esto, ¿no?
Sí, creo que cuando yo tenía 11 años, papá, bueno, tenía en la casa donde vivíamos una oficina, arriba, y me acuerdo que me pidió el favor de colocar su tarjeta personal en los libritos.
Textos.
En estos libritos. Esa fue la primera vez que yo, sí. Aparecí en lo que es el movimiento.
Y después terminó traduciendo, ¿no?
Y después traduciendo te fuiste interesando por el tema.
Claro, sí, porque eran en inglés y había gente que quería saber del tema en español y bueno, me tocó traducirlo del inglés al español.
Y después
subtitular.
Y ya después lo hiciste no porque tu mamá te mandaba, sino porque te empezó a interesar a vos moverte claro, entre los jóvenes.
Claro, muy bueno.
Sí.
Realmente creemos, Adrián, que este es un tiempo de la humanidad donde, porque esto es interesante a su vez, vos que estás en la unidad, al acercarnos a los judíos mesiánicos como cristianos, también nos obliga como cristianos a mezclarnos y rozarnos un poquito, ¿no? O sea, en este movimiento hay cristianos católicos, evangélicos, ortodoxos, anglicanos, claro, y al tener que vincularnos con los judíos, tenemos que también rozarnos entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo doy esta imagen, digamos que nosotros estábamos así, los cristianos de distintas denominaciones, tratando de resolver los conflictos entre nosotros, que nunca terminamos de resolverlo, pero de golpe tenemos que mirar a los judíos y hacemos así, ¿no? Al tener que mirarlos a ellos, nos olvidamos un poco de nuestras diferencias, que no son tan grandes, uh-huh. Y decimos, pero tenemos que conectarnos con los hermanos mayores, dejémonos nosotros de pelear por tantas cositas chicas entre nosotros, porque al final tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, tenemos a Cristo, tenemos toda la enseñanza apostólica, o sea, tenemos cosas grandes que nos unen. Y sí, en algunos temas diferimos, es verdad, yo sé por qué estoy en la iglesia anglicana, porque me gusta la iglesia en que estoy, y Adrián estará en la que está.
Tuviste una pequeña conversión, vos te estabas cantando, sí, le pedí un folletito ahí.
Sí, bueno, no siempre estuve en la iglesia anglicana. Adrián, hice un pequeño, yo nací en una familia católica romana, a los 15 años entré en una iglesia evangélica bautista, después entré en un grupo evangélico carismático, y al final...
¿La iglesia de San Isidro era ahí en la calle Alsina?
Exactamente, la iglesia bautista de San Isidro, claro, con el pastor Bachor, que estuvo muchos años allí, allí tuve, y realmente yo me enriquecí porque con la iglesia evangélica aprendí muy bien la Biblia. Siempre digo, a unos cuantos anglicanos y católicos los enviaría con los bautistas después que vuelvan a la iglesia católica. Pero qué bien que se aprende la Biblia o en esa época, no sé ahora.
Claro.
Pero realmente, y un día, bueno, Dios me lleva a la catedral anglicana, yo ni sabía lo que era, la primera vez que pisaba, digo, ¿esto es católico, evangélico? ¿Qué es? Anglicano. Bueno, Dios me llevó, no me imaginaba yo que iba a terminar siendo presbítero anglicano, ni soñar. Después me casé con una chica anglicana, Catherine, la mamá, tuvimos 4 hijos varones, estuve 20 años después, bueno, primero fui evangelista en la iglesia anglicana, como evangelista laico, recorriendo el país y predicando, después Dios me llamó a ser presbítero y estuve 20 años en la iglesia anglicana de Villa Devoto.
Ajá.
Y hace unos 3 años me trasladaron aquí a Belgrano.
Mira.
A la iglesia anglicana. Así que también he recorrido esto un poquito de distintas denominaciones y creo que he aprendido a tener las riquezas de cada iglesia.
Bueno, esto que decís vos cuando hablás del roce, del encuentro, Radio María está familiarizada con el padre Soteras, que tiene este programa también con el rabino, como recién lo señalaban, y me parece que esto es lo que lima, cuando empezamos a creer que el otro tiene una espiritualidad, claro, busca a Dios con la misma intensidad, claro, el mismo amor. El otro día estábamos hablando con el padre Wasuf, que nos hablaba, él trabaja mucho en el diálogo con los musulmanes, ¿no? Y yo no sé si lo contaba al aire, pero yo tuve la experiencia de haber estado en el centro islámico hablando sobre la Virgen María, ¿no? En el Corán. Y el amor con que yo veía que me transmitían las enseñanzas del Corán sobre la Virgen María, a mí me fascinó más el amor, el interés con que hablaban de la Virgen María, de Mariam, en las sutras del Corán. Y en ese sentido, me quedaba muy, muy conmovido, ¿no? Así que yo creo que eso, cuando nos damos cuenta que vos hiciste tú un camino muy honesto con vos mismo, de lo que Dios te fue mostrando, y fuiste siendo el camino de Dios por tu camino, y yo creo que más o menos estamos en la misma época haciendo un discernimiento vocacional, y yo iba entrando para el lado del seminario, siendo el mismo joven que caminaba por la calle, aparte compartimos el gusto de tocar la batería los dos, así que acá nos encontramos con
baterista los dos,
con esas afinidades también.
No, y Adrián, y yo veo tan importante
esto. Y era tan honesto, cerraba con esto, tan honesto tu camino como el mío, digo, y de repente Dios nos guió de esa manera, ¿no?
Exacto, exacto. Y yo cuando mi amigo Brian Cox, que es uno de los oradores, un presbítero anglicano, cuando él me invita, primero vino a Buenos Aires y él me invita a la conferencia en Buenos Aires, y yo dije, y esto, a mí siempre me interesó lo de los judíos, pero esta conferencia me abrió algo que yo desconocía. Yo no sabía que existía el judaísmo mesiánico. Y después de eso me invitan a un preconcilio en Jerusalén, y yo estaba en esta conferencia donde había católicos, ortodoxos, pentecostales, judíos mesiánicos, y decía, wow, esto es notable, ¿no? O sea, de golpe viste que Dios te mete como en una habitación que vos no desconocés.
Sí, sí.
Y te abre un panorama mental, te cambia paradigmas. Y bueno, yo dije, bueno, ahora vamos para este lado, ¿no? O sea, la corriente del espíritu, ¿no? Y yo ni me imaginaba que después me iban a invitar a ser el representante de ellos para el Cono Sur. Primero me dijeron todo Sudamérica, yo dije, bueno, momento, eso es un poco mucho, empecemos por el Cono Sur, ¿no? Pero de golpe yo estaba con esta gente y decía, ¿cómo Dios me trajo acá, no? Hay un propósito. Bueno, ahora obviamente lo voy descubriendo, pero es un poco escuchar las guías del Espíritu y dejarnos guiar por el Espíritu.
Y bueno, estás haciendo un camino hacia la unidad muy importante desde un lugar que también se necesita esa fuerza. Y bueno, y sabes que vamos como confluyendo. Lo lindo es ver que los caminos hacia la unidad confluyen, ¿no? Que se van, algún día nos encontraremos, pero lo importante es que hayamos pasado por la vida dejando algún paso más hacia la unidad, ¿no?
Exacto. Y aparte, me gustó mucho porque cada una de estas personas de la Comisión Internacional son miembros activos de su particular iglesia. O sea, nada de cristianos sueltos que andan en movimientos. Claro. La exigencia es que cada uno sea miembro de su iglesia, es más,
reconocido
yo para hacer esto tuve que pedir permiso a mi obispo.
Claro.
Yo dije, estoy bajo autoridad, así que hay un orden y eso es importante.
Bueno, nos va a quedar después otro ratito que donde nos vas a hacer una reflexión final, un cierre y una bendición.
Bueno.
Pero bueno, ahora Julieta, ¿estás con delay todavía, Julieta?
Acá estamos. Y los vamos a invitar a escuchar otra canción. Vamos a escuchar Malhei Almehaim, Rey de Reyes, de Gabriel Tumbac.
חולי על כל פשעי גם בימים ש ששכחתי אותך היית תמיד בחיי בכל הדרכים שהלכתי בעצם היית לי נר לרגלי הייתי עיוור לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי קשיר לפעמים גם אז אלוקים אתה לי עולם לא רחוק מלך מלכי המלכים תודה על חיים הלא אושר על בכי הצרות גם שקשיר לפעמים אלוקיי על חצי שני על בכור וילדה תודה גם על אושר בלי די תודה על חגים על שבת ששומרת שלא ייגמר לעולם כל יום שעובר בדרכי לגן עדן שיוויתי אותך מול
Buenas noches, qué hermoso, Venus Shalom Alejem, esa canción tan hermosa, Shalom, habla de la paz, como es lo que era el texto de ayer, ¿no? La paz les dejo, la paz les doy, decía Jesús, pero no como la del mundo. Bueno, yo vengo de origen judío, así que les digo que cuando voy a... pero me bauticé a los 47 años. Ahora tengo 82. ¿Saben qué? Les cuento. Cuando voy a... iba a los geriátricos, porque en este momento no se puede ir. Íbamos con las, a llevarle a las abuelas y abuelos la Eucaristía. Yo les bailaba y les encantaba. Poníamos en el celular la canción esta y les encantaba a ellos que bailara esto, porque esto tiene un baile muy especial. Pero el Shalom quiere decir paz y quiere decir bienestar. Es muy interesante. Hermoso este programa. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos.
Muchas gracias. Qué lindo testimonio. Bueno, y tenemos más mensajes. Acá nos saluda Liliana, nos dice, gracias Padre por la bendición, hoy me vacuné, soy de San Nicolás de los Arroyos, También nos saluda María del Carmen Allende, que nos dice: excelente la relación del padre Javier y el rabino Marcelo. Y también les cuento que tuve amigas en mi adolescencia y tuve una cuñada que, siendo judía, toda la familia de ella asistía a nuestras misas en Paraná, en Entre Ríos. Luego de fallecer uno de sus hijos a los 4 añitos, se dedicó de lleno a trabajar por los casos de leucemia y hoy existe una sala de oncología en el Hospital San Roque de Paraná. También nos escribe Darío en marzo. Es de Buenos Aires, nos dice: muy lindo el tema musical. En marzo del 2020, en la iglesia de Luján, compartimos una misa con judíos y evangelistas. Cuando fue la misa por el sí a la vida, muy lindo y muy nutritivo. También nos escribe Sergio Nicola, que nos dice: hola, bendiciones desde Salto, Uruguay. También nos saluda Carlos Gustavo Díaz, que nos dice: buenas noches. No tuve hace años contacto, charlas con una amiga judía, muy interesante. Participé de 2 celebraciones. Una consulta: ¿la Iglesia Ortodoxa Copta participa también? Soy Carlos Gustavo de Merlo, San Luis. Seguro que en la sierra ha nevado. Cuando salga el sol nos enteraremos. Bendiciones a todos. Muchas gracias, Carlos. Sergio Nicola también nos dice: ecumenismo es unión con quienes quieren dialogar en paz, sentarse a la mesa, poner más nuestros puntos de vista en común que los que nos divide. Eso es ecumenismo y qué lindo que se dé esta unión. Y conocer a la otra persona desde un gran sentido de aprender del otro. Muchas gracias. También nos escribe Marta: rabino judío ortodoxo, los mesiánicos son Roé. Tengo amigos en esas congregaciones. Hermoso programa, Marta de Tucumán. Bueno, muchas gracias por todos los mensajes. Y ahora, ¿podemos hacer una reflexión final, padre?
Sí, bueno, gracias a todos los que han participado. Les íbamos a prometer una bendición final para los enfermos, pero también por la unidad entre los la unidad de la humanidad, y las iglesias y las religiones deben servir, ¿no?, a la unidad que Dios quiere entre nosotros. Así que ahí lo hacemos. Y lo que les quiero decir es que bien decía recién Agustín que el mundo necesita también la oración para la paz, ¿no?, y que Dios quiere esta paz. Así que ustedes saben que la comunidad de Belén, junto a otras comunidades, está haciendo una campaña muy simple. Es cuestión de que pongan una alarma en el teléfono a las 8 de la noche y oren por la paz, por el bien común y para salvación de la humanidad. Sabemos todo lo que está pasando, por ejemplo, nuestros hermanos en Colombia. Esta noche me habían invitado para hacer una noche de oración también, pero era justo a esta hora, por Colombia, y creo que todo esto no es el único país que necesita una oración por la paz, por el bien común y salvación de la humanidad. Así que los invito a que, unidos a todas las religiones, Agustín, también estás invitado, 8 de la noche, 5 minutos por la paz, en silencio. Acuérdense, ¿no?, para pedir por la paz, por el bien común y salvación de la humanidad, que el Señor nos la conceda. Yo me despido aquí, les doy gracias a todos los que han hecho posible este programa de hoy, a Marcos, al Padre Agustín, a toda la audiencia que estuvo participando y que nos estuvieron escuchando. Y bueno, y Agustín nos va a hacer el cierre de este programa con su oración y con su bendición.
Gracias. Señor, te damos gracias por este tiempo tan hermoso de compartir algo que tú estás haciendo en estos tiempos. Una señal profética, la conversión de los judíos y el reconocimiento de Yeshua, Jesús, como Señor. Porque, Señor, tú dijiste: un día volverás, y volverás justamente a ese lugar donde salió Jesús, esa montaña, el Monte de los Olivos, donde ascendió a los cielos y dijo, los ángeles le dijeron a los apóstoles: va a volver aquí. Y va a volver cuando digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. y justamente van a ser muchos judíos que desde allí en Jerusalén van a estar proclamando la venida del Mesías. Muchos de ellos sorprendidos quizás de que sea Jesús, otros ya habrán reconocido a Jesús. Pero al final de cuentas, Señor, vos vas a hacer tus propósitos sobre esta humanidad. Y la gente pregunta cómo este mundo está así, pero Dios tiene un plan para instalar su reino en las naciones. Y nos dice ya, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, el reino será instalado, su sede central será en Jerusalén. Por eso, pasemos lo que pasemos como humanidad, Señor, te damos gracias porque el final será bueno. Al final, las fuerzas del bien prevalecerán sobre las fuerzas del mal. Gracias, Señor, por esta unidad con creyentes de distintas iglesias y especialmente con este grupo de judíos mesiánicos que está creciendo en el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.